Pues ya se lo anunciaba el otro día y ya es hora, ya en este 12 de febrero, en este miércoles, como siempre, miércoles sí, miércoles no, pero este que sí, volvemos a retomar en este nuevo año Ser Patrimonio, esta sección tan tan preciosa que dirige el profesor Luis Mansilla. Don Luis Mansilla, muy buenos días.
Hola Miguel Ángel, buenos días.
¿Cuánto tiempo, eh?
Bueno, lo bueno, como se suele decir...
Sí, se hace esperar.
Se ha de esperar, ¿no?
Se hace esperar.
Eso esperamos que valga la redundancia de seguir en la línea, pero bueno, ya estamos aquí, como tú bien decías.
Eso es, un rinconcito aquí en la radio para conocer pues nuestra cultura, nuestros pensamientos, nuestra historia, nuestra geología, las cosas desconocidas que tenemos también por nuestra comarca, y con ilustres ponentes y con tertulios, como le gusta decir a Luis Mansilla. Y para empezar este nuevo reto en este 2025 de Ser Patrimonio, pues toda una voz que del mundo laboral sabe mucho. Don Carlos Moyano, muy buenos días.
Muy buenos días, Miguel Ángel, encantado de saludaros. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bueno, usted ya le conocerá porque ya, aparte de ser de aquí, aparte de ser de Almadén, hace poquitos meses estuvo aquí impartiendo una conferencia súper chula que yo creo que no dejó indiferente a nadie, ¿verdad?
Pues muchas gracias, sí, tuve el placer de compartir con vosotros el 10 de octubre, pues una tarde estupenda en la Casa de la Cultura, y estuvimos hablando sobre hispanidad, que yo creo que a todos nos interesa porque a todos nos vincula y a todos nos estimula, ¿eh? Siempre es muy interesante tener este vínculo transatlántico con nuestros hermanos del otro lado del océano.
Pero Carlos Moyano sabe mucho de trabajo, ¿verdad? Luis, ¿quién es Carlos Moyano? Vamos a hacer una fotografía de nuestro invitado.
Bueno, Carlos Moyano Jurado es natural de Almadén, como bien habéis comentado vosotros en esta entradilla. Y bueno, pues Carlos es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, pero rápidamente se vinculó al mundo de la inspección del trabajo. Y bueno, pues esto le llevó a sacar lo que se suele decir una oposición en este campo, y bueno, pues ha estado en diferentes destinos: León, Córdoba, las Islas Baleares y Sevilla, que es donde fundamentalmente pues él ha terminado de afincarse. Pero claro, Carlos es una persona inquieta, Carlos es una persona que reivindica a su grupo, al de los inspectores de trabajo, y fue presidente del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social de España en un periodo bastante largo, 9 años, entre el 2003 y el 2012. En Almadén, en la escuela, recordamos a Carlos y recordamos al sindicato porque organizamos una jornada muy bonita sobre lo que es la inspección de trabajo, porque tiene mucho que ver con la tarea cotidiana que hacen los ingenieros, y bueno, pues insisto, fue una jornada muy muy interesante, ¿no? Pero también Carlos, como he dicho, persona inquieta, se ha movido por América, se ha movido por México, por Cuba, Guatemala, Honduras, etcétera, etcétera, en misiones internacionales, ¿no? Porque fue consejero de Empleo y Seguridad Social de las embajadas de España en esos países que he dicho, ¿no? También a la Organización Internacional del Trabajo, y bueno, pues últimamente con ese destino que tiene en Sevilla, como jefe de equipo de inspección de Sevilla, insisto, pues también comparte sus conocimientos en la universidad, tanto en la Universidad de Sevilla como en la Universidad Pablo Olavide. Bueno, yo creo que este bagaje de Carlos le ha hecho trabajar, investigar en lo que es la inspección del trabajo, en lo que es el mundo laboral, en lo que son las condiciones sociolaborales de los trabajadores, y cómo no, en ese conocimiento, el conocimiento de su tierra, el conocimiento de Almadén, el conocimiento de sus minas, y por eso le traemos aquí, le traemos esta mañana de miércoles de febrero, bueno, pues para hablar de este tipo de cuestiones, y yo creo que es la persona o una de las personas más indicadas para esta tertulia, este programa de hoy día 12 de febrero.
Y que rompe un poco, ¿verdad, Carlos?, también con el estereotipo que tenemos de los inspectores de trabajo, ¿verdad?, que los vemos así, personas serias, que nos pueden pegar un multazo y esas cosas, y usted es todo lo contrario, ¿eh?, afable donde lo haya, divertido, gracioso, simpático.
Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, yo encantado de colaborar con vosotros siempre, porque Almadén es una pasión, como sabemos todos. Y luego, como tú dices, la imagen institucional de la inspección, como es lógico, como todas las instituciones, pues tiene que ser seria, pero eso no quita para que empaticemos no solo con los derechos de los trabajadores, que para eso estamos, para vigilar el cumplimiento de la legislación laboral, sino también con todos aquellos empresarios que cumplen la legislación laboral, que son la mayoría, y que además no olvidemos que en un país como el nuestro, un país de autónomos fundamentalmente, trabajan codo con codo con sus empleados y que realmente pues merecen también la protección frente a aquellos otros que sí incumplen la ley y que hacen una competencia desleal. Así que encantado siempre de colaborar y de ayudar a todos en un desarrollo sostenible y sostenido.
Muy bien, bueno, pues después de esta introducción y un poquito del conocimiento de Carlos, vamos a entrar un poco en materia en este programa de Ser Patrimonio. Y bueno, pues yo quiero hablar con Carlos en esta tertulia de un momento que yo creo que es importante en la historia de las minas de Almadén y por extensión de nuestro pueblo, porque no nos olvidemos que hasta hace muy poquito tiempo pues la gran mayoría de la población estaba vinculada a lo que era el trabajo en las minas, ¿no? Entonces hay un momento que yo creo que es clave y que vamos a intentar de dar a conocer hoy, que es el momento sociolaboral que se vive en las minas de Almadén a finales del siglo XIX y sobre todo el primer tercio del siglo XX. Ese momento conflictivo de problemáticas que hay en cuanto al mundo del trabajo y que va a dar lugar a que, bueno, en un momento determinado, como comentaremos esta mañana, a la visita del Instituto de Reformas Sociales, un organismo creado prácticamente coetáneo a este tiempo que estamos comentando y que, bueno, y que Carlos conoce muy bien. Entonces me gustaría, Carlos, para desempolvar un poco el tema, pues que nos contaras cómo estaba el momento sociolaboral en Almadén pues a finales del siglo XIX, antes de llegar a esa visita que hacen los inspectores del Instituto de Reformas Sociales. ¿Cómo se vivía? ¿Era un ambiente tranquilo? ¿Había huelgas? ¿Hubo algún problema social importante que tuvo trascendencia inclusive a nivel nacional, ¿no? Según se puede deducir por la historia de Almadén. Cuéntanos un poco.
Bueno, vamos a ver, pues yo creo que brevemente hay que hacer una imprescindible introducción histórica un poco para fijar en un minutito el contexto internacional, el contexto nacional, y eso nos va a ayudar a entender mejor la situación de nuestro pueblo en esa época. Sabemos que a finales del 19, principios del 20, tiene una gran conflictividad la cuestión social, es decir, la tensión entre patronos y obreros a nivel internacional, pues es una cuestión candente. Recordemos que ya en 1881, como siendo de Azcárate, que luego va a ser una de las figuras importantes como primer presidente del Instituto de Reformas Sociales, escribe justamente un ensayo referido a la cuestión social, a esa situación dura de la clase obrera con malas condiciones de vida y de trabajo, y cómo hay que adoptar medidas, como se ha dicho de forma clásica, iniciar reformas pacíficas para evitar el camino violento de las revoluciones. Ese va a ser el contexto de estos sociólogos y de estos políticos y de estos juristas del trabajo que van a intentar mejorar las condiciones de vida y de trabajo de toda la clase obrera. Bien, en el contexto internacional es muy complejo porque sabemos que tenemos nada menos que en 1917 la Revolución Rusa, por las causas de todas conocidas. Tenemos también nada menos que una pandemia que ahora entendemos muy bien por la reciente pandemia, ¿no? La mal llamada gripe española, que en realidad era una gripe estadounidense traída por las tropas de Estados Unidos a Francia en la Primera Guerra Mundial, y que, como los políticos españoles eran los únicos sin censura durante el conflicto mundial, por no participar en el conflicto al ser un país neutral, pues eran los únicos que informaban de esa incidencia. Y luego también nos encontramos con que España, al ser un país que exportaba a los contendientes en la Primera Guerra Mundial todo tipo de bienes, pues experimentó un rápido crecimiento económico. ¿Y eso qué significa? Bueno, a priori parecía positivo, con un desarrollo muy importante y un crecimiento económico exponencial en zonas tradicionalmente industriales como Cataluña y el País Vasco, pero eso también influyó muy negativamente en la inflación, el aumento de los precios, en salarios bajos, y eso empeoró notablemente la situación de las clases trabajadoras. En ese contexto se produce lo que en España, en concreto, se llama la crisis de 1917, con tres factores básicos. Uno, el ejército, que después del desastre del 98 no encuentra su sitio social y político en el contexto de la vida nacional española. y que, bueno, pues tiene unos movimientos reivindicativos que van más allá del marco constitucional, a lo que se plantean comportamientos que no son admisibles legalmente. Segundo, está también un tema muy importante, como es el de el regionalismo catalán, que en esa época ya estaba de candente actualidad. La Liga Regionalista Catalana tiene unas reivindicaciones autonómicas importantes, y eso incluso lleva a querer replantear la ordenación constitucional del Estado. Y tercero, está la cuestión social, en la que, como decimos, esa tremenda incidencia de la subida de precios y la inflación hace que las clases obreras pierdan más poder adquisitivo todavía. Y en ese contexto nos encontramos a Almadén. Almadén es un pueblo que ha vivido fundamentalmente por y para la mina en los últimos 4 siglos, desde que los Reyes Católicos asumen la administración del patrimonio de la Orden de Calatrava, y como una parte muy importante, patrimonio de las minas de Almadén. Y entonces nos encontramos con una serie de problemas que inciden decisivamente en las condiciones de vida y de trabajo. Un sobredimensionamiento de la plantilla de trabajadores en la mina, que dificulta que tengan los jornales y los salarios adecuados. También unas condiciones de vida y de trabajo que no son buenas en materia de alimentación, de vivienda, de higiene, porque los salarios no permiten acceder con dignidad a todos esos bienes y servicios. Y luego también las condiciones de trabajo dentro de la mina están anquilosadas, están atrasadas tecnológicamente, y eso influye también de forma negativa en el ámbito de la seguridad e higiene, con una incidencia muy negativa en el ámbito de la siniestralidad. En todo este contexto, por otra parte, ya para rematar todo este cuadro, que no es precisamente favorable, nos encontramos con que la protección social, las pensiones, los retiros, no son adecuados para cubrir las necesidades, y del mismo modo, pues la asistencia sanitaria tampoco lo es. O sea, este cuadro tan desfavorable, pues llama a las reformas, ¿no?
Claro, efectivamente, este análisis que nos acabas de hacer a nivel global y finalmente en Almadén, bueno, pues nos están dejando un caldo de cultivo, digamos, muy propicio, pues para que haya cierto movimiento, tanto social como de reivindicación, por salarios, etcétera, etcétera. Pero claro, no podemos olvidarnos de que estamos también en un momento en el que el desarrollo tecnológico, bueno, aunque hay ciertos autores que luego también veremos que comentan que esas mejoras técnicas no han llegado, bueno, pues al nivel que en otros lugares, pero sí, de alguna forma, propician un incremento de la productividad en las minas de Almadén, y de aquí también ese sobredimensionamiento. Esto, bueno, da lugar a que haya intentos por los que gobiernan, en este caso por el Estado, en la mina de Almadén, bueno, pues de intentar hacer algún tipo de reformas. Pero no nos olvidemos de otro detalle que yo creo que es importante, y es que todo lo que es el control del mercurio está bajo la mano, queramos o no, que hablaremos algún día de ellos, de los banqueros Rothschild. Y sí, bueno, pues esto también incide mucho en la forma de llevar la mina, en la forma de trabajar. Y bueno, pues también un poco en la preocupación por la cuestión higiénica o sanitaria de los trabajadores. No nos olvidemos que en esta fecha en la que estamos hablando, el hidragirismo sí, pero la silicosis todavía no. Y bueno, el concepto que se tiene de los mineros es bastante, bastante duro, ¿no? Bastante difícil. Y bueno, me gustaría leer un texto de Joaquín Dicenta, escrito en el año 1903, sobre los mineros y sobre la minería, y concretamente, bueno, pues en una visita que hizo Almadén, y lo publicó en la revista Alma, el artículo se llama En el fondo de la mina, y dice así: los mineros son criaturas harapientas de traje, lívidas de piel, ruines de sangre, pobres de inteligencia, faltas de pan, ahitas de mercurio, seres que tienen la obligación de morirse pronto para que la mina siga viviendo, hombres a quienes se retribuye con avaricia y explota con largueza, rebaño miserable de españoles que se desangran y se inutilizan para que el Estado español satisfaga las codicias de un banquero judío. Así, el Estado español como patrón es criminal, pero como administrador se deja engañar y explotar por los Rothschild. Yo creo que es duro, lo que dice Joaquín Dicenta en este artículo, pero yo creo que es un poco un reflejo de cómo se ve desde ese punto de vista social y sobre todo humano al trabajador, a este minero, y cómo esas reivindicaciones de las cuales vamos a hablar, que están un poco en la línea de todo lo que has dicho tú, porque hay que comer, pero también el tema higiénico, el tema sanitario, ¿no? Y cómo, bueno, pues estamos en manos de esa codicia de ese banquero de los Rothschild, y cómo pues el Estado como patrono pues prácticamente no hace nada, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto me gustaría que nos comentaras un poco, bueno, pues, ¿qué es lo que se produce a principios del siglo XX, pues, a nivel laboral por parte de los distintos gremios que hay en la mina? Porque claro, nuestros mineros, teniendo un poco a todo lo que hay y viendo un poco pues el caldo de cultivo que hemos comentado, también son reivindicadores, también tienen que patear y luchar por sus propios derechos. ¿Cómo está esto en la mina de Almadén? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, pues mira, en la línea que decías, Dicenta recoge ya una tradición que se inicia anteriormente con escritores, ensayistas y científicos como el doctor José Parés y Franqués. Ya en el siglo XVIII el doctor Parés escribe, pues, referido a estos mineros que sufren de forma tan intensa las condiciones de trabajo muy malas, un texto como este: no sois vosotros los que tembláis, los que toséis, los que escupís sangre, los que orináis y excretáis, los que os extenuáis, los perseguidos de la perlesía, atormentados del escorbuto, los hidrópicos, los poseídos de mil otros males. Pues cómo, decid, si tan arrogante valor hubo para arrojaros a tantas desdichas, no lo hubo para clamar contra quien tan injustamente os desluce estos trabajos, para que no se os atienda en catástrofe tan lastimosa. Bueno, pues esta invocación que hace el doctor Parés y Franqués para que se atienda en catástrofe tan lastimosa a los mineros ya en siglo XVIII la recoge Vicenta muy justamente, como tú has dicho, en el siglo XX. ¿Qué ocurre? Bien, la relevancia del alquiler de las minas de Almadén a los Rothschild es tanta que hasta la segunda mitad del siglo XX un tercio de los presupuestos generales del Estado provienen de ese alquiler. Y eso es lo que hace que el Estado pues acepte esas condiciones absolutamente leoninas y absolutamente injustas y absolutamente inaceptables para mantener la producción, manteniendo también unas condiciones de trabajo que no son de recibo en absoluto. Eso es lo que decide el Sindicato de Barreneros de Almadén a dirigir en 1910 una solicitud al Instituto de Reformas Sociales con una serie de reivindicaciones, porque ellos son conscientes de que la única forma de cambiar esas malas condiciones de vida y de trabajo es acudir a las instituciones que son competentes para poder tomar las medidas adecuadas. Y ahí hay todo un abanico de medidas importantes que no solamente hacen alusión al salario y a la mejora de las pensiones, que son reivindicaciones clásicas siempre en cualquier colectivo de trabajadores, sino que también, además de las condiciones de seguridad y higiene del trabajo, invocan temas tan importantes como la educación y la cultura, el derecho de acción y de petición sindical, la creación de instituciones de crédito, cooperativas de consumo. Todo esto es muy importante porque recordemos nuestro emblemático Economato, es decir, también viene de ahí esa iniciativa, y también se extienden sus reivindicaciones a condiciones como la vivienda y otros aspectos que influyen de forma decisiva en lo que van a ser las capacidades del trabajador para poder prestar su servicio de forma eficaz, pero también digna. Y todo esto pues es lo que motiva esa solicitud al Instituto de Reformas Sociales 1910 para que haga una inspección e intervenga sobre la situación existente.
Entonces, a raíz de esta visita, que por cierto, creo que ya lo comentamos hace poco en la entrevista que nos hacía Miguel Ángel, pues para explicaros que volvíamos a las ondas, da lugar inclusive a imágenes que están en los libros de historia, como yo comentaba la semana pasada, una imagen magnífica donde se ve pues a estos mineros con su indumentaria clásica de la época, justo pues prácticamente en la entrada del Ministerio de Hacienda. A mí me gustaría que que nos contaras, Carlos, un poco qué ocurre a tenor de esta visita de la Sociedad de Barreneros de Almadén, que por cierto, también tenían, no era un economato como tal, pero tenían, como tú bien has dicho, pues una especie de organismo donde podían ellos, de alguna forma, pues controlar cierto tipo de precios para poder abastecer pues a la gente que estaba dentro de este gremio. ¿Qué ocurre a raíz de la visita? ¿Vienen inspectores a Almadén del Instituto de Reformas Sociales? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que proponen?
Bueno, vamos a ver, pues efectivamente el escrito data de 1 de mayo de 1910 y de forma muy rápida, en cuestión de un mes, poco más de un mes, se desplazan a Almadén el inspector don Rafael Velaz y el doctor médico especialista en medicina del trabajo, médico higienista don José de Úbeda, y ellos pertenecen a la sección segunda del Instituto de Reformas Sociales, que es realmente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Hacemos un muy rápido recorrido también de cuál es el marco institucional en materia de protección social y en materia laboral, para que se pueda entender el contexto de forma más clara. Hay que decir que ya en 1863 resulta elegido diputado por Almadén nada menos que don Segismundo Moret y Prendergast. Sí. Don Segismundo Moret es el constructor o el que manda a construir el Palacio de Moret, que todos conocemos y que vemos cuando pasamos y vamos a Almadén o volvemos de Almadén hacia Córdoba, ¿no? Don Segismundo Moret, ¿por qué es importante que fuera diputado por Almadén en 1863? Pues porque en 1883, siendo ministro de la Gobernación, va a ser el creador de la Comisión de Reformas Sociales. Y la Comisión de Reformas Sociales es el antecedente directo del Instituto de Reformas Sociales, que se crea en 1903 bajo el gobierno de Francisco Silvela y que tienen como misión básica estudiar la situación de la clase obrera en el país, los desafíos de la cuestión social por la tensión entre capital y trabajo y aportar soluciones para que se hagan leyes sociales que protejan y mejoren a la clase trabajadora y las condiciones de vida y de trabajo. En este contexto es cuando en 1906, dentro del ámbito del Instituto de Reformas Sociales, el entonces coronel don José Marvá y Mayer, que llegará a ser general de Brigada de Ingenieros, porque básicamente era un ingeniero militar, y de ahí, como tú has dicho antes, la importancia, recordando aquellas magníficas jornadas que tuvimos en Almadén para conmemorar el centenario de la Inspección de Trabajo en el 2006 en la escuela. Hay que decir que cuando se crea la Inspección de Trabajo en 1906, 2/3 de los inspectores son ingenieros y que la mayor parte de ellos son ingenieros de minas, o sea que hay una vinculación totalmente estrecha entre la ingeniería y la Inspección de Trabajo. Bueno, pues don José Marvá y Mayer envía a, como hemos dicho, don Rafael Velaz, de don José de Úbeda, ellos hacen visita a Almadén. Por cierto, llegan en ferrocarril, cómo no, a Almadenejos, y ellos lo consignan en su informe. Y esta, por cierto, cuando terminemos con las recomendaciones que ellos hacen, se verá que es una reivindicación esencial. Ellos dicen que es absolutamente incomprensible que el ferrocarril no llegue a la localidad y al establecimiento minero. No entienden de ninguna manera que eso sea así y reclaman enérgicamente las conclusiones de su informe que se dote a Almadén de la estación de ferrocarril y del acceso también de un punto ferroviario a la propia mina, por razones obvias, ¿no? Bueno, pues ellos hacen visitas, se entrevistan con las autoridades civiles, se entrevistan con la dirección de la mina, se entrevistan también con obreros, con trabajadores y, por supuesto, con los representantes del sindicato de barreneros. Y ahí examina todas las peticiones que hemos dicho antes, en las que, bueno, resumidamente, lo que vienen a pedir es que se suprima pues el destajo en las excavaciones, que haya un método de administración, que se les apliquen determinadas leyes de protección en materia de pensiones, como la ley de 1906 de sueldos y pensiones, además de eso, que se mejore el salario, las condiciones de higiene, y que también se les permita realizar el derecho de petición, el derecho de acción sindical, porque se daba la circunstancia de que para reivindicar todas estas cosas, incluidas también, como hemos dicho, instituciones educativas y culturales como escuelas para la formación de los hijos de los trabajadores, y ahí tenemos una conexión directa con nuestra Escuela de Artes y Oficios, pues justamente Lo que ellos reclaman es que todo esto sea un programa que es de reforma profunda, de relanzamiento de la actividad y de la vida laboral y ciudadana en Almadén.
Vamos, es un todo plan de reconversión es... total, como aquel que diríamos, ¿no?
Bueno, yo diría que no solamente es un plan de reconversión, sino que es un programa de gobierno.
Gobierno
es una enmienda a la totalidad, y que si un gobierno de España hubiera aplicado ese programa no solo a Almadén, sino al conjunto del país, vosotros, Gabriel, nos hubiera cantado muchos aspectos. O sea, que efectivamente son muy interesantes y muy aceptadas las reivindicaciones, y así lo ponen de manifiesto tanto los inspectores como después el propio general José Marvá y Mayer, que va a hacer un estudio de conclusiones sobre los informes que ellos hacen de visita a la mina.
Entonces, yo creo que llega el momento de que hablemos de esas conclusiones a las que llegan estos inspectores después de este análisis concienzudo, tanta entrevista, el conocer un poco la situación sobre el propio territorio, que le da esa visión, como tú acabas de decir, de esa falta de comunicaciones, de la falta de agua en la ciudad, de la falta, inclusive, de una carretera en condiciones, ¿no? Pero sobre todo también hay una cuestión que yo creo que es muy importante, que siempre ha estado y que hemos comentado a lo largo de la mañana, que ha sido ese exceso de mano de obra, porque claro, la irrupción de la tecnología obligaba a que hubiera un exceso de mano de obra, pero también el sistema que había laboral de trabajo. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes de esta visita, de este informe que está a la luz pública y que la gente puede leer, como luego seguro que nos comentarás? Pero ¿cuáles son? Y sobre todo, si se llevaron a efecto alguna de ellas después de esta visita, que estamos hablando que es del año 1910.
Efectivamente. Bueno, pues ellos recomiendan básicamente industrializar el establecimiento, dotando a los talleres de máquinas y herramientas para fabricar todo el material fijo y móvil que requiera la explotación. ¿Por qué? Porque ellos dicen que hay un derroche presupuestario en ese concepto, cuando se podría, hay obreros especializados, capacitados y maestros que pueden dirigir esas actividades, y eso supondría un gran ahorro que se podría destinar a mejorar, entre otras cosas, los salarios. También recomiendan que se aumente la producción de mercurio. Ellos hacen alusión a que hay otras minas, las minas rusas de Nikitovska, o están las de Idria, o las minas californianas, pero insisten en que la producción que tienen es muy inferior en calidad y cantidad a las de Almadén, y que hay que aumentar la producción, primero porque hay beta para ello, segundo porque hay capacidad técnica, tercero porque hay preparación, y cuarto porque eso fundamentalmente garantizaría mejorar la empleabilidad del colectivo obrero, que se veía privado en buena parte del año de la actividad porque no se desarrollaban totalmente las capacidades productivas potenciales que tenía el establecimiento.
Claro, pero también, perdona Carlos un segundo, porque tienen que conocer nuestros oyentes que, como dices tú, durante varios meses la productividad era prácticamente casi nula, porque había una serie de trabajos, es decir, o de servicios, que eran los jornales de mina, por decirlo de alguna forma, durante un tiempo, y luego había varios meses en los que los trabajadores estaban en el exterior, y claro, el dinero que cobraban era mínimo, ¿no? Era un tiempo prácticamente de improductividad, que tenía que estar pues sustentado, como aquel que dice, por el propio Estado, ¿no?
No, bueno, está claro, ellos llegan a decir en el informe literalmente que los trabajadores, dos tercios de la plantilla, se ve obligada a lo que ellos llaman retóricamente hacer huelga forzosa, es decir, están en la inactividad en verano dos tercios de la plantilla y en invierno prácticamente la mitad de la plantilla. Entonces ellos insisten en que en esas condiciones es imposible que tengan que puedan devengar los jornales adecuados para tener una retribución suficiente, y que desde luego pues con una infraproducción de las capacidades del establecimiento eso no se va a resolver nunca. Entonces ellos animan a que realmente se estimule esa producción, porque, y como hemos dicho antes, hay las capacidades técnicas y laborales para ello. También otra de las conclusiones muy importantes que ya hemos anticipado es la construcción de un ferrocarril de vía normal que enlace la explotación con la línea de Madrid a Badajoz. Entonces ellos insisten en que es absolutamente inadmisible que eso no exista, y lo dicen en 1910 y creo que todavía no nos han hecho caso, ¿no?
Incluso creo que hacen la propuesta de que podía ir desde Almadenejos a Almadén o desde la estación de Chillón. O sea, que se ve que lo trabajan, no es una cuestión baladí la que ponen porque lo han vivido ellos al llegar a la estación de Almadenejos, ¿no?
Sí, no, ellos ven claramente que, bueno, que está la disposición estratégica de las estaciones en el entorno de Almadén, les parece absolutamente incomprensible. El general Marvá y Mayer hace también esa observación de forma expresa, porque hay que pensar que él precisamente era un especialista que fue enviado por el Ministerio de la Guerra en su época a Alemania, precisamente para especializarse en el funcionamiento de los ferrocarriles militares y en su utilización para fines bélicos. Entonces él era plenamente consciente de que la red ferroviaria de la época era la que podía no solamente contribuir de forma decisiva a mejorar la defensa del país, sino también dinamizar la economía, el comercio, el transporte y las comunicaciones. Y por eso hace especial incidencia en ese punto. También recomiendan vivamente la traída de aguas a la población y al establecimiento. Hay que pensar que sin agua, sin un suministro de agua, una de las recomendaciones principales que hacen para mejorar la seguridad y higiene de los trabajadores o la prevención de riesgos laborales, como diríamos ahora, es imposible porque dicen que hay que dotar urgentemente de aseos y vestuarios adecuados a el establecimiento minero para uso de los trabajadores, y eso requiere agua. Entonces el suministro de agua es esencial, y desde luego también para la población, que tiene que abastecerse pues de aguas que le permitan mantener en sus viviendas unas condiciones de vida dignas. También hacen mucho hincapié en la aplicación de la enseñanza elemental y superior. Ellos dicen que sí, que hay una escuela elemental, que hay una escuela de capataces, pero que es esencial que haya una escuela de artes y oficios que sirva de enlace entre ambas. Y ahí recalamos otra vez en el punto esencial de esta escuela de artes y oficios, que mejore la instrucción de la clase obrera y que les permita, además, mejorar y diversificar sus posibilidades de empleabilidad, porque ellos dicen que, claro, después de 4 siglos trabajando en la mina, la mentalidad del trabajador medio en Almadén es ser minero, pero ellos dicen que esa capacidad de formación les daría muchas más posibilidades de empleabilidad, y eso también mejoraría su condición personal, social y profesional. También insisten en la utilización de la dehesa de Castilceras de forma más productiva y más racional, de forma que la Junta Central de Colonización aplique a ella sus programas de producción y que permita realmente no solo que las utilicen los trabajadores para higienizarse en trabajos de exterior, sino que atiendan también el sustento personal y de sus familias. Y finalmente, también en materia de prevención de riesgos o de seguridad higiene, recomiendan que es imprescindible que se mejoren los reconocimientos médicos a los trabajadores, que sean previos, que sean periódicos, pero además con periodicidad semanal, e incluso, dicen ellos, para aquellos trabajadores que pudieran estar afectados por condiciones de trabajo más contaminantes, por exposición al vapor de mercurio o a ambientes pulvígenos, que sean bisemanales, 2 reconocimientos semanales. Pues, y, como hemos dicho, baños, duchas, aseos, vestuarios, dotación y suministro de agua y, sobre todo, también la electrificación de la localidad y del establecimiento.
Pues toda esta batería de propuestas que hace, digamos, la inspección, un poco amparadas también en las reivindicaciones que hacía el gremio de barreneros, ¿no? ¿Cómo terminan? ¿Se implementan? ¿Esto queda aquí en el documento? ¿Algunas se ponen en marcha? ¿Las mínimas? Porque, claro, lo que sí tenemos muy claro, valga la redundancia, es que muy poquito tiempo después se va a crear lo que es el Consejo de Administración para la Gestión de las Minas en el año 1916. Pero ¿cómo termina todo esto? ¿Se hace algo o seguimos igual hasta la creación del Consejo que lo dedicaremos o al cual dedicaremos otro programa? Porque yo creo que es muy interesante.
Bueno, realmente muchas de estas medidas en la práctica pues no se aplican. Hay que decir que hoy en día, y desde hace ya prácticamente 40 años, tenemos en la inspección de trabajo varios instrumentos para poder hacer cumplir la normativa laboral. Uno de ellos, pues, es lo que se llama el requerimiento. El requerimiento recoge, pues, una orden ejecutiva en la que se le dice a la empresa cuáles son los problemas que existen, los incumplimientos de la normativa laboral o preventiva, y se le marca un plazo para subsanarlos. En esa época, estos informes tenían que ser elevados a la presidencia del Instituto de Reformas Sociales y, además, al propio gobierno de la nación. Hay que pensar, como hemos dicho, que la adopción de cualquier medida que modificase la ordenación laboral y productiva de las minas de Almadén repercutía directamente en el presupuesto del Estado, porque repetimos que un tercio del presupuesto del Estado hasta la segunda mitad del siglo XX salía del alquiler a los banqueros Rothschild. Entonces, las mejoras salariales pues van a ser exiguas. De hecho, nos encontraremos con que muchos años más tarde vamos a tener movilizaciones, recordamos la del año 79, en la que casi hay algunas que se vuelven a repetir: mejoras salariales, mejoras en materia de protección social, y hay que decir que sí hay algunas en materia de protección social, como la de el hecho de que el sistema de asignación de trabajo no fuera el de subasta, porque esto daba lugar a que, como los grupos de trabajadores concurrían a esa subasta para obtener el encargo de trabajos, en realidad se les consideraba jurídicamente como si fueran autónomos, cuando en realidad eran trabajadores puros y duros por cuenta ajena. Y esto hacía que no se pudieran beneficiar de la protección de la ley de pensiones establecida entonces. En materia de prevención de riesgos, hay que decir que paulatinamente, poco a poco, en las décadas posteriores, sí que con la incorporación de los médicos higienistas habrá un remozamiento de las condiciones de trabajo que irá mejorando, pero ya decimos, claro, no claro. De forma inmediata.
Pero claro.
Y luego también hay un aspecto, bueno, el aspecto de la instrucción pública o de la dotación de escuelas. Sí, hemos dicho que la creación de esta Escuela de Artes y Oficios fue un punto muy importante. Y en cuanto a las viviendas, también se recomendaba, como una de las conclusiones importantes, que modificar las condiciones de trabajo dependía de cambiar a mejor las condiciones de vida. Entonces, se recomienda incluso un modelo de casa que tenga habitaciones suficientes, orientadas al sur, bien soleadas, ventiladas, incluso con un espacio para tener un pequeño huerto en el que el minero se oxigene, se higienice y, además, tenga productos para el sustento de su propia familia. Entonces, estamos en eso, es decir, no hay, en el corto plazo, no hubo una repercusión inmediata de mejoramiento. Hubo algunos aspectos en los que hubo una leve mejoría, pero el fondo del asunto no
se resolvió, claro.
Tal, efectivamente.
Llegando
tal
inclusive, como tú bien has dicho, pues a décadas posteriores, incluso una huelga general en el año 1921, y en el tema, digamos, higiénico, pues hasta que no aparecen estos médicos higienistas, estamos ya hablando pues del año 22, 23,
sí,
tipo de reivindicaciones. Pero bueno, esto será otra cuestión que abordaremos próximamente. Yo, para ir terminando, porque todos nuestros oyentes saben que el tiempo es oro en la radio, pues me gustaría, bueno, pues para concluir, que Carlos nos recomendaras alguna bibliografía, alguna documentación, incluso alguna película donde se puedan ver todo este tipo de cuestiones o documentales que hay muchos. Un día de estos traeremos también a otra persona aquí a las ondas que sabe mucho del cine o de la minería en el sí. Cine, y yo creo que puede ser muy muy interesante. ¿Qué nos recomiendas a nuestros oyentes?
Bueno, pues yo recomendaría distintos géneros. En materia de novela, por ejemplo, está El enviado del rey, de Manuel Lozano Leiva. Es un catedrático de física nuclear, un auténtico sabio, un polígrafo, como se decía tradicionalmente. Que habla, El enviado del rey habla exactamente, nos puede dar una idea muy importante, está ambientada pues en ese momento en que la Ilustración llega a España y se intenta que pues haya una modificación de condiciones de vida y de trabajo a mejor. Sale incluso reflejada la figura histórica de don Pablo de Olavide, que da nombre a la universidad en la que yo ahora también colaboro como profesor, pero sobre todo nos da una idea muy certera de lo importante que era Almadén a nivel mundial y la producción que aquí se generaba para la economía de todo el planeta. Además es muy interesante y tiene algunos aspectos muy de actualidad en el plan puramente sociológico y es muy amena. En segundo lugar, yo recomendaría el propio informe técnico jurídico del informe sobre las minas de Almadén, elaborado por los inspectores de trabajo que hemos comentado, por don Rafael Velaz y por don José de Úbeda, y rubricado por el general don José Marvá y Mayer, porque eso es, aparte de un informe de inspecciones, también un auténtico estudio sociológico sobre nuestro pueblo, sobre sus necesidades, sus carencias y sobre las posibilidades de tener un futuro mejor y más digno. Y también recomendaría, ya para los que quieran una lectura más profunda y más detenida, más compleja, el ensayo de Antonio Matilla Tascón sobre la historia de las minas de Almadén, que tiene varios volúmenes, pero que es de una exhaustividad absolutamente admirable, porque hace un recorrido desde la historia antigua hasta la actualidad de toda la historia productiva, social y tecnológica de las minas de Almadén. Es una auténtica joya a la que él dedicó prácticamente décadas enteras como investigador en toda su vida.
Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, por hablar de este informe que, como bien has dicho tú, yo también lo recomiendo porque es un documento muy, muy interesante con algunos aspectos que no hemos podido comentar, evidentemente, pero que, bueno, pues nos retrotraen a nuestros antepasados con esa capacidad de análisis de su problemática, cómo eran capaces de llevar hasta el papel y de llevar a reivindicar sus derechos. Haciendo sobre todo hincapié en esa cuestión también sanitaria, que no solamente era una defensa del salario para vivir mejor, sino vivir dignamente, ¿no? Y bueno, pues gracias nuevamente y nos veremos de aquí a 2 semanas con un nuevo programa.
Ojalá y así sea, porque la verdad es que hablando de trabajo, no nos hubiera costado ningún trabajo seguir escuchando al invitado de hoy. Don Carlos Moyano, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Pues nada, Miguel Ángel, encantados y a vuestra disposición y sobre todo decir que a pesar de las dificultades no caigamos en el desánimo ni en la melancolía. Hoy, como decía don Antonio Machado, hoy es siempre todavía la reivindicación de la deuda histórica que cualquier gobierno autonómico de la nación, sea del signo que sea, tiene con Almadén, tiene un retraso de 4 siglos y hoy es un buen día para empezar a reivindicar nuevamente que se salde y que se complete para que Almadén tenga un futuro sostenible, sostenido y el que se merece realmente.
Nos apuntamos a la petición de Carlos, como no podía ser menos. Muchas gracias.
Gracias, Luis, también. Hasta la próxima, dentro de 2 semanas.
Un abrazo.
Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Sí.